Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto a través del 104.3 de frecuencia modulada para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa y además de el 104.3 aquí en frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias. Y por supuesto, además de agradecerle que nos siga acompañando, también lo invitamos a que nos pueda ver a través de las distintas plataformas en las que es posible, directamente a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos a partir el programa de esta tarde con un apartado, como hacemos habitualmente, sobre el tema de desaparecidos, un recuento de las fosas que se han encontrado a lo largo de lo que va de este año, el seguimiento de otros casos, las quejas que se hacen por parte de personas, de familias y colectivos en Tepatitlán, reclamos también de exigencia de justicia para la desaparición y posterior asesinato de los hermanos González Moreno. Hay información relevante también que tiene que ver con el halconazo tapatío en casos de represión. Hay una disculpa pública a la que se obligó a agentes ligados al halconazo y por lo tal están librando una parte del proceso jurídico en su contra. También en casos de represión a escala federal es una nota sin duda relevante la comparecencia del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ante la Fiscalía General de la República para dar cuenta de su probable responsabilidad política en la decisión de ordenar una masacre en contra del pueblo de Nochistlán. Usted recordará en el contexto de la reforma magisterial, de la reforma educativa que estaba presentando el entonces presidente Enrique Peña Nieto, hubo una insurgencia de maestros en distintas partes del país. Uno de los puntos claves de esta protesta fue Nochistlán, Oaxaca, y el gobierno federal decidió eliminar esa protesta mediante una masacre en la que murieron 8 personas y decenas fueron heridas de bala. Vamos a presentarles información, darle seguimiento también a la crisis del agua y este megaproyecto que se quiere sacar adelante por parte del gobierno de Jalisco y de Guanajuato, que es la presa del Zapotillo. Un seguimiento de nuestro compañero Carlos Martínez Macías, que tiene que ver con que la cortina de la presa del Zapotillo se impone ante un río verde que corre apenas a cuentagotas. Es el avance de este día que nos presenta Carlos Martínez Macías. Si tenemos más información, le vamos a presentar dónde estamos parados en términos de la pandemia y hacia el final del programa algunas notas que tienen que ver con temas de corrupción en el contexto en el que se está convocando a una supuesta consulta popular para ver si se, así lo plantea Morena y así lo plantea el presidente, para ver si se quiere sancionar y llevar a juicio a los expresidentes. Sin embargo, otros especialistas dicen que es una trampa y que podría servir para llevar a una justicia transicional. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar esta semana de Cosa Pública 2.0. No puede estar completa la información, por supuesto, sin todos los aportes que ustedes nos pueden hacer desde ahora. Nos pueden contactar a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, también a CosaPublica2.0 en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo este programa ahora en el Facebook Live. Por ahí también nos pueden compartir sus comentarios. Todo será bienvenido y gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Y pues vamos a arrancar con este resumen en torno a la situación de personas desaparecidas.
Así es. Se está revelando que 6 fosas ubicadas en 4 distintos municipios son el reflejo del terror que ha sucedido en Jalisco durante los últimos años. La mayoría encontradas en 2021, otras más en revisión desde el año anterior, pero todas se convirtieron en la última morada de más de 120 personas que desaparecieron, fueron privadas de la libertad y remitidas a verdaderos campos de exterminio.
Fíjense, 120 personas en lo que llevamos del año, prácticamente la mitad del año, es el balance que nos ofrece Víctor Chávez en el diario El Occidental. Nos cuenta que hombres y mujeres por igual de diferentes edades, las víctimas de estas acciones de la delincuencia organizada, que evidentemente busca, dice, quitarlos de su camino y silenciarlos. La última, se reportó, la última fosa fue la de San Martín de las Flores en San Pedro Tlaquepaque esta semana, donde se hallaron 17 bolsas con restos humanos. Difícil de momento decir a cuántos cuerpos corresponden. En el último de los casos hay 2 personas detenidas e incluso vinculadas a proceso por estos hechos.
El recuento empieza desde el mes de enero, cuando en Ojo de Agua, en Tlajomulco, se localizó la primera víctima del año con 10 cuerpos sepultados. El 13 de enero, en ese mismo municipio, pero en una finca de Chulavista, esto en Tlajomulco, se localizaron 17 bolsas de plástico con restos humanos. En febrero, en la zona del Bajío, en Zapopan, se hallaron 18 bolsas de plástico que también contenían restos de personas.
En el mes de mayo, para el día 5 de ese mes, en Salatitán, se recuerda, en Tonalá, comenzó uno de los hallazgos más macabros del año. Poco a poco fueron saliendo ahí a relucir bolsas de plástico con restos humanos.
Entre matorrales, tierras y algunas semienterradas fueron apareciendo. Al final sumaron 90 y de entre todos formaron 22 cuerpos. Pero hay más por completar. El 18 de junio se dieron por concluidos los trabajos que comenzaron en diciembre de 2020 en el Saucillo, municipio de Juanacatlán, en donde fueron sustraídos 84 cuerpos de personas que fueron asesinadas, de las que 34 a la fecha han sido identificadas. Faltan muchos por encontrar y la búsqueda seguirá, pero la ciudad no puede acostumbrarse a ver cómo muchos siguen desapareciendo. Es el remate de la nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón. Y en este contexto que hemos resaltado, tan atípico, tan singular que tiene Jalisco, en este pico de personas con más de 13,000 casos denunciados de personas desaparecidas y, bueno, muchos de estos encontrados en fosas clandestinas.
De hecho, pues el recuento es mucho más amplio. Hay falta incluir otras fosas. Por ejemplo, esta semana hemos escuchado los reclamos de familiares desaparecidos en Chapala, que señalan que tienen dudas con respecto a algunos de los trabajos de las autoridades. Pero más recientemente, esta semana también, algunos cuestionamientos que hace el colectivo Alto Sur en busca de ti. Este es el colectivo que desde el año pasado ubicó una fosa también, campo de entrenamiento del crimen organizado en Tepatitlán. Ahora la información es que están señalando que hay un retraso en la identificación de los cuerpos. Este colectivo Alto Sur en busca de ti ingresó por última vez a este predio, donde fueron encontrados 64 lotes de restos óseos ubicados allá en el municipio de Tepatitlán. San José de García, acompañados de un sacerdote, bendijeron el sitio y rezaron por las almas de las personas cuyos restos fueron encontrados en ese lugar.
La Fiscalía del Estado culminó la semana pasada la búsqueda de restos óseos en el inmueble, en el terreno, pero a los familiares de personas desaparecidas que integran el colectivo los dejaron acceder otra vez. Vimos que, pues sí, se veía muy escarbada la tierra, como que sí buscaron, pero no excavaciones profundas, sino como de unos 10 centímetros, porque los restos estaban así en la superficie, dijo Rosa Isela, líder del colectivo Altos Sur en busca de ti.
Estamos leyendo partes de una nota que publica el diario Milenio y cuenta que los trabajos de búsqueda en ese predio de Tepatitlán por parte de la Fiscalía comenzaron el pasado 25 de febrero. Han pasado 5 meses y ninguno de los restos óseos han sido identificados, fíjense. Siguen igual hasta ahorita, comenta la señora Rosa Isela. No nos han dicho nada, no saben todavía de qué forma pueden sacar ADN de los restos que se localizaron, pero sí fueron muchos, dijo.
Para las familias, para los familiares de personas desaparecidas en esta región Alto Sur, el terreno representaba una esperanza de encontrar a sus seres queridos, pero al no tener ningún avance los invade la frustración. Nos causa mucha frustración que no se pueda avanzar y no poder identificar los restos de estas personas, porque lo más seguro es que varios de los desaparecidos de aquí de Tepa hayan terminado ahí. Esto dijo Rosa Isela.
Describe muy bien la nota ese punto. Dice, en medio del paisaje agavero, la tierra roja característica de los altos y el verde de la vegetación que trae consigo el temporal, se encuentra ese predio. Un camino de brecha de 15 minutos separa al centro de la localidad de San José de Gracia de este inmueble lugar. Aún es custodiado por 2 elementos de seguridad y se puede observar la cinta de contención amarilla que señala la prohibición del paso, y las puertas del lugar fueron derribadas, pero la finca va a permanecer en custodia de la Fiscalía por un tiempo indefinido.
Bueno, ahora vamos a compartirle una nota de nuestro compañero Antonio Díaz que tiene que ver con esta crónica acerca de un homenaje que hicieron a los hermanos González Morenos, estos hermanos que fueron sustraídos de su domicilio en San Andrés, una mujer y 2 hombres. Músicos tapatíos construyen monumento en el tiempo por los hermanos González Moreno. Los músicos de la Orquesta de Cámara Sidereus Nuncius unieron sus notas en clamor de justicia para los hermanos González Moreno en un concierto ofrecido en su memoria en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Esto es donde cursaba la carrera de geografía el violonchelista José Alberto González Moreno, a quienes recuerdan los miembros de la orquesta como un joven tímido, responsable y sonriente.
Justamente Abraham Calva en esta nota lo recuerda y lo citan, era una persona algo tímida y muy sonriente. Cuando nos juntábamos con los compañeros de la orquesta, él iba a nuestras reuniones y siempre fue una persona muy amena. Nunca imaginé que una persona como él pudiera tener un final tan terrible. Era una persona muy talentosa y entregada a lo que se proponía. Dentro de sus clases y su instrumento siempre tuvo muy buena disposición, siempre con el interés de seguir creciendo, de seguir ampliando su conocimiento, pero también lo hizo en su trabajo y en la carrera universitaria que estaba cursando.
Fue justo un viernes, como hoy, el 7 de mayo, cuando a 3 días de su festejo social, una madre perdió a 3 de sus hijos en un episodio que va más allá de lo kafkiano. Hoy se cumple 49 días del horror que conmocionó a Jalisco, entidad en la que se ofrecen clases de música a niños con esperanza de que aquel que toca un instrumento jamás tocará un arma, pero no hay nada que le impida morir a manos de una.
Dice, en un mundo en el que el silencio de Dios es agobiante, en el que no hay justicia para los hermanos González Camarena, en donde estos actos cruentos del día a día nos hacen odiar ser humanos de carne y hueso y anhelamos con llegar a convertirnos en una especie de seres abstractos universales, llega la música en medio de la herida que no sana, ofreciéndonos un aliciente a diferencia de las autoridades gubernamentales.
El concierto en memoria de los hermanos González Moreno inició tras un minuto de silencio con la obra Plan de Vías del compositor tapatío Abraham Calva. Destaca especialmente el cuarto movimiento de la obra como una elegía, un violonchelo solo, instrumento que ejecutaba José Alberto, toca la melodía principal mientras es acompañada de la orquesta. En esta nota más extensa que se la vamos a compartir, recuerda los nombres de estos tres hermanos, José, Karen y Luis, los hermanos González Moreno, que fueron privados de su libertad dentro de su propio domicilio y después, lamentablemente, un par de días aparecieron muertos camino a San Cristóbal de la Barranca. Ahora vamos a compartirle una nota. Nuevamente es una nota de positiva en términos de que se está encontrando a algunas de las personas reportadas como desaparecidas. Gracias a la difusión de un boletín de búsqueda en redes sociales emitido por la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco, el joven Juan Diego, de 18 años, quien padece de problemas de lenguaje, fue localizado en buenas condiciones de salud en las inmediaciones de la Calzada Independencia y Periférico en el municipio de Guadalajara.
Según la entrevista inicial de los familiares de este joven, fue el pasado domingo 20 de junio cuando Juan Diego salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle de los Sabinos, número 4, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, y al pasar las horas ya no regresó, y ante esta situación los padres comenzaron a buscarlo sin obtener resultados positivos.
Una vez que realizaron el reporte en esta comisión, el personal de búsqueda publicó en redes sociales la foto del joven con sus datos de contacto, implementaron acciones de búsqueda individualizada, con enfoque diferencial, ya que algunos informes arrojaban que lo habían visto alrededor del Parque Morelos y otros en la zona de Medrano.
Es importantísimo esto de la difusión de las fichas informativas. Cuenta que fue entonces la mañana de este jueves, ayer, 24 de junio, cuando una ciudadana que abordó el transporte público a la altura de la Calzada Independencia y Periférico identificó al joven por la publicación que circulaba en redes sociales y de inmediato se comunicó con la Comisión Local de Búsqueda para informar que lo tenía a la vista.
Miren la importancia de esto, hay que subrayarlo. Justamente uno a veces pierde la esperanza de que las acciones que uno haga tengan consecuencias, pero al difundir, fue gracias a la difusión que una mujer lo identificó, iba incluso en transporte público, pero pudo ver al joven y dio el reporte de dónde estaba en el lugar. De ahí la importancia de que entre todos, como decimos siempre, multipliquemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros corazones para difundir estos casos, porque entre todos seguramente podemos ayudar más de una vez a localizar a personas como fue en este caso. Y vamos a otras notas. Decenas de familiares de personas desaparecidas que han sido objeto de actos de tortura, encarceladas por cuestiones políticas, se manifestaron frente a la sede de la Fiscalía General de la República en demanda de que se agilicen las indagatorias que se integran en el ámbito federal.
Qué complejo esta situación. Víctimas de desaparición, pero también de torturas. Esta actividad se desarrolló como parte justamente del Día Internacional de las Víctimas de Tortura y para ello colocaron imágenes y listas de las personas que han sido objeto de tortura o desaparición en nuestro país. Esto fue ya en la Ciudad de México. Entre las organizaciones convocantes estuvo la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos y en la manifestación hicieron un llamado a los tres órdenes y niveles de gobierno a que se instale una mesa que atienda la prevalencia de impunidad ante la corrupción, tráfico de influencias y discriminación que mantienen un alto índice de impunidad ante la tortura y presuntos culpables fabricados como secuelas del viejo régimen.
Bien, vamos ahora a nuevamente Y vamos a cerrar este primer bloque yendo nuevamente a Tamaulipas, que es una de las geografías donde más se ha expresado esta guerra informal que vivimos. En esta semana hemos tocado Tamaulipas por dos notas sin duda relevantes. Primero, la matanza ocurrida el fin de semana en Reynosa. Y luego esta nota que presentamos el día de ayer y que pues prácticamente fue noticia de primeras planas y de primeros lugares, también noticieros televisivos y radiofónicos, es esta zona que considerada peligrosísima, un tramo de la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo por las desapariciones que han ocurrido más cerca de Nuevo Laredo, más de 70 personas. Ahora volvemos a Reynosa con la información de que 18 personas secuestradas fueron rescatadas ayer en esta ciudad de Tamaulipas en dos misiones realizadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto informó la Fiscalía de ese estado. Asimismo, fueron detenidos 4 presuntos delincuentes, 2 de los cuales participaron en el asesinato de 15 civiles en 4 colonias de esa ciudad el pasado sábado, y se suman a otros 3 arrestados por la misma causa. Esto dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
Y por cierto, también López Obrador se refirió a estas detenciones relacionadas con la masacre, pero volviendo a esta situación de las personas que estaban privadas de la libertad, cuenta que 3 de estas 18 personas secuestradas habían sido reportadas como desaparecidas, señaló la Fiscalía, y agregó que fueron también decomisados 2 autos Nissan modelo Versa, 4 armas largas, 2 pasamontañas, 24 artefactos metálicos conocido como ponchallantas y equipo táctico.
Y bueno, se reporta en esta nota del diario La Jornada que la capital del estado, la mayoría de habitantes permanecen en casa y varias empresas suspendieron sus turnos nocturnos ante el temor por los ataques cometidos. Uh-huh. Y otro dato relevante es que ya en estas declaraciones se pudo escuchar que uno de los detenidos dijo que la intención era calentar la plaza en esta competencia, pues en estas motivaciones que tienen estos grupos criminales, que no hay que perder de vista, forman parte de una cadena de acumulación de capital, estos grandes negocios ilícitos del capitalismo ilegal, como es el tráfico de drogas, de armas o de personas, y es uno de sus mecanismos de operación, calentar la plaza, y el saldo es terrible. Vamos ahora a presentarle esta nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Y es este recuento de las disculpas públicas que la autoridad obligó a varios agentes ligados al halconazo tapatío. Usted recordará este operativo represivo tan terrible, ordenado por instancias políticas. Ahí no se ha indagado hasta ahora qué autoridad política dio la orden de implementar este operativo represivo para evitar una protesta. Escuchemos la nota de Fátima Aguilar.
Con una disculpa pública y un pago de 233 mil pesos, 4 agentes de la Fiscalía Estatal señalados por participar en las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias del 5 de junio de 2020 consiguieron suspender la investigación en su contra. Ellos siempre llevaron su proceso en libertad. La Fiscalía Anticorrupción informó que el juez octavo de control, Javier García Muñoz, les otorgó ese beneficio a 2 mandos y 2 policías investigadores, Jairo Humberto N., Óscar Francisco, Rubén y Noé Saúl, quienes habían sido vinculados a proceso por abuso de autoridad el 7 de septiembre de 2020 al ser señalados por 16 víctimas. Tras esta determinación, todos los agentes vinculados a proceso por el conocido halconazo tapatío accedieron ya a este beneficio, pues apenas hace 3 semanas Salvador Perea lo obtuvo y recuperó su libertad condicional. La Fiscalía detalló que durante la audiencia, los 4 elementos reconocieron su responsabilidad en los hechos y ofrecieron disculpas a los afectados, así como a la sociedad jalisciense. El acuerdo con las 16 víctimas consistió en otorgar 278 mil pesos como reparación del daño, aunque solo fueron entregados durante la audiencia 233 mil y los 45 mil restantes se cubrirán en un mes. A esto se suma un monto de 15 mil pesos como reparación del daño para la sociedad. Este será entregado a una asociación civil, la cual quedará definida antes de 6 meses. Las condicionantes para los imputados fueron no realizar actividades operativas y masivas, tomar cursos en materia de primer respondiente y derechos humanos, residir en un domicilio fijo, así como sujetarse a la unidad estatal de medidas cautelares. En 6 meses serán revisadas para determinar si se cumplieron. De ser así, concluirá su proceso penal. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Pero hay otra nota también de nuestra compañera Fátima Aguilar con las reacciones, ¿no?
El seguimiento, justamente, las víctimas de esta desaparición forzada aceptan el acuerdo, pero tienen varias condiciones. Una muy importante es que la Fiscalía General de la República traiga e investigue este caso. Vamos a escuchar las reacciones de las víctimas.
Tras la suspensión del proceso contra cuatro agentes de la Fiscalía Estatal, señalados por participar en el halconazo tapatío, las víctimas manifestaron su acuerdo con que obtuvieran ese beneficio al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no podía hacer más porque los hechos se investigan como abuso de autoridad. En un comunicado, expresaron que ahora su esperanza de justicia se traslada a la Fiscalía General de la República, que mantiene abierta una carpeta de investigación por desaparición forzada. Como siempre, apelaron que se indagaran los hechos del 5 de junio de 2020 a nivel local. Solicitaron al gobierno de Jalisco no asegurar que hubo justicia porque eso no ha sucedido. Cualquier afirmación contraria la consideran ofensiva, indigna y sin fundamento. Nuestros derechos a la verdad y la justicia no han llegado. Queremos enfatizar que no estamos abandonando nuestro proceso. Aclaramos que la suspensión del juicio de la carpeta 320/2020 no significa que claudiquemos porque hay un arreglo. No, simplemente deseamos que otra institución, la Fiscalía General de la República, tome en sus manos el caso y lo investigue hasta las últimas consecuencias, consigna el documento. Los afectados dijeron depositar su confianza en esa dependencia federal porque tiene más facultades para realizar la investigación. Como parte de sus condiciones para llegar a este acuerdo, pidieron la inhabilitación de los agentes imputados porque carecen de confianza y credibilidad, así como que exista una homologación de pago a cada víctima basada en el tabulador más alto que estableció el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Bien, este es el resumen de esta situación jurídica en la que se encuentran los agentes involucrados en este caso de represión, uno de los más, grandes operativos represivos ordenados aquí en Jalisco por los gobiernos, por las autoridades locales en contra de manifestantes. Vamos a otro caso relacionado en términos de violencia estatal, de operativos represivos, esto a escala federal, y es la comparecencia del actual coordinador del PRI, del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto. Y justo por esa responsabilidad que tuvo en el anterior sexenio, compareció ante la Fiscalía General de la República por el caso del desalojo fallido de Nochixtlán, Oaxaca. Ese desalojo se recuerda en esta nota de Pedro Matías en el portal Página 3 desde Oaxaca. Ese desalojo dejó 8 muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentaron lesiones por disparos de armas de fuego, y este hecho represivo fue el 19 de junio de 2016, es decir, esta semana se cumplieron 5 años de este hecho represivo.
No solo, digamos, fueron víctimas de ese desalojo violento y represivo maestros de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, también madres y padres de familia que estaban apoyando y bloqueando aquella supercarretera, y hay que recordar, en el rechazo a la reforma educativa de Peña Nieto.
Ahora compareció el senador Osorio Chong, quien fungía como secretario de Gobernación en aquel entonces. Santiago Ambrosio Hernández, integrante del Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad, 19 de junio de Nochixtlán, calificó como un pequeño avance la comparecencia de Osorio Chong. Sin embargo, puntualizó, todavía falta que citen al expresidente Enrique Peña Nieto para completar las cadenas de mando político y judicial. Las personas sobrevivientes exigieron a la Fiscalía General de la República que se judicialice ya la carpeta de investigación presentada el 18 de agosto de 2017 en la entonces Procuraduría General de la República. En la denuncia individualizada de los hechos, acusaron directamente como autores intelectuales a Peña Nieto, el entonces presidente, al gobernador de aquel entonces, Gabino Cue Monteagudo, así como a Miguel Ángel Osorio Chong, que era secretario de Gobernación, y a Enrique Francisco Galindo Ceballos, excomisionado general de la Policía Federal, el 27 de febrero del año pasado, el gobernador Gabino Cuev Monteagudo y el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia comparecieron ante la Fiscalía General de la República.
Santiago Ambrosio dio detalles de esta comparecencia, precisó que pues fue el lunes que se presentó el exsecretario de Gobernación a comparecer, eso fue en calidad de testigo. Dice, a las 6:02 de la tarde fue que se conectó y a las 6:18 comenzó la comparecencia para explicar todo lo que él supo en esa fecha. Aclaró que no se puede ampliar más a fondo el tema por la propia secrecía de la investigación, pero sí hubo, dice, un pequeño avance en el tema. Sin embargo, se quejó de las estrategias del gobierno, fíjense, para dilatar las investigaciones y proteger a la clase política. Y es que la Fiscalía General se tardó más de 8 meses para que pudieran citar a Osorio Chong. Dijo, tuvimos que irnos a apelación para que un juez federal determinara que la Fiscalía tenía que citar a este exsecretario.
Además, la Fiscalía ha querido desviar la información, queriendo poner nada más como responsable a los que accionaron las armas, cuando el asunto es más de fondo, porque ellos, los mandos policiales, tuvieron que tener indicaciones de altos mandos políticos. Considera que ellos ejecutaron una orden, y esa orden estriba en 4 partes. Primero, el que solicitó el operativo. Segundo, el que ordenó o dio el permiso para que fueran armados. 3, el que dio la orden de disparar. Y 4, el que dio la orden para matar. Y en este asunto también están implicados altos mandos políticos, porque ellos lo supieron en tiempo y forma y no pararon la masacre.
Agrega que ahora falta que citen a Enrique Peña Nieto para cubrir la cadena de mando político. Dice, tiene responsabilidad por omisión y nosotros lo que pedimos a la Fiscalía es que tiene que ser citado. Esperamos que no quiera el desgaste y que tengamos que ampararnos para que un juez lo tenga que ordenar a citar.
Me parece relevante esta nota porque se trata de hacer justicia en un hecho represivo de gran escala, pero está relacionado, lo veo yo relacionado con el halconazo tapatío. Porque, como explicó bien este representante de este comité de víctimas de Nochixtlán, son varios, digamos, mandos involucrados, y unos son los que ejecutan el asunto represivo. Si nos regresamos al conazo tapatío, las notas que les presentamos es que los que supuestamente participaron en las detenciones y en las desapariciones forzadas, que por cierto no están siendo juzgados por eso, a ellos recibieron órdenes ¿de quién? ¿Del fiscal? ¿Del gobernador? Falta saber qué mando político dio esas órdenes. El gobernador, ya lo recordamos, esa misma noche se deslindó de los hechos, dijo desconocer el asunto, pero además hizo una aseveración bastante preocupante y que no se ha investigado, que partes de la fiscalía estaban siendo intervenidas por el crimen organizado. ¿Qué ha pasado después de un año a partir de estas aseveraciones? No hay ninguna explicación al respecto.
También, Rubén, hay que vincular eso con la nota con la que partimos, del balance de fosas clandestinas, desaparecidos. Somos la entidad con más personas desaparecidas y vemos cómo en el caso de estos fiscales, elementos de la policía, ni siquiera fueron juzgados por desaparición, sino por abuso de autoridad. Falta ver qué hace la Fiscalía General, pero me preocupa, viendo estas reacciones de Nochistán, qué pueda pasar con este caso, que ellos son los que lo van a investigar. Y, por cierto, también preocupa esto, ya lo veremos más hacia el final del programa, con esta consulta para juzgar a expresidentes por delitos del pasado. Pues aquí están acusando que están poniendo trabas para que declare o citen a declarar a Enrique Peña Nieto. Creo que es muy lejano que yo. Por cierto, hablando de abusos policiales, una nota de último momento. Derek Chauvin, que fue el policía que asesinó a George Floyd en Estados Unidos hace casi un año, ya acaba de ser hoy sentenciado a 22 años de cárcel. Ya fue sentenciado, hay que recordar. Aquí el caso de Giovanni López todavía pues está pendiente de que se haga
justicia. Así es. Bueno, solo para cerrar este bloque que tiene que ver con distintos tiempos de violencias, se reportan por cifras oficiales que crece asesinato de mujeres en 17%. De enero a mayo los asesinatos de mujeres se han elevado casi 17% en Jalisco. Al sumar los casos de feminicidio y los homicidios dolosos de mujeres, el estado concentra 126 víctimas, 18 más que en el mismo periodo del año pasado. Esto según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El acumulado de feminicidios en los primeros 5 meses del año es de 38, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de 28. También, y el año pasado finalizaron con 70 víctimas.
Y solo completando, pues fue con 13 víctimas del mes de mayo de este año, que igualó la máxima cifra que se había presentado. Esto fue en diciembre del año pasado.
Vamos al primer corte. Antes vamos a hacer la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Hay distintas vías. Están las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también el teléfono muy conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Vamos a agradecer a Alejandro Coronado y Humberto, que están en controles, y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Vamos al corte y volvemos.
Thank you. Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos al tema que tiene que ver con el controvertido megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. A lo largo de esta semana, nuestro compañero Carlos Martínez Macías, subdirector de noticias de Señal Informativa de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, pues ha estado dando seguimiento, ha estado presentando distintos capítulos de un reportaje que fue preparando sobre este megaproyecto del Zapotillo. Hoy nos presenta esta parte en la que da cuenta de cómo se impone la cortina de la presa El Zapotillo sobre un río verde que apenas corre a cuentagotas. Escuchemos.
Tras la huella del río verde. Por brechas y caminos que bordean cerros, y ante la imposibilidad de tener acceso para llegar a la cortina de la presa El Zapotillo, fue posible ubicarse en una loma desde donde se aprecia de frente la estructura de concreto. La cortina quedó en 79 metros con 80 centímetros, a 20 de alcanzar los 80 metros que contenía el proyecto original. Aquí fue posible percatarse del escaso volumen de agua que atraviesan los canales por donde se permite que fluya el río verde. Para Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del agua, es fiel reflejo de la escasa agua que hay en la región, donde ya cayeron tormentas, ya ha llovido 2 semanas y el agua que llega a este sitio es muy escasa.
Aquí la parte interesante es que en lo que vemos ahí cerca de esos dos recuadros, que son los canales de desvío, esa pequeña cascada que vemos, ese es el agua que está fluyendo, ese es el volumen que está fluyendo ahorita por el río verde en el punto ya de la presa. Lo vimos en diferentes locaciones del río Verde, pero aquí lo podemos ver con mayor precisión porque pues está plano la caída de agua.
Lo que está escurriendo ahí al fondo, lo que estamos viendo, ¿ese es el río Verde?
Ese es el río Verde, ese es el caudal que tiene el río Verde ya en temporada de lluvias.
De seguir esta tendencia, Juan Guillermo Márquez sostiene que para llenar la presa de El Zapotillo se necesitarían 50 años.
Bueno, con este caudal que vemos, no creo que en 50 años se pudiera llenar la presa, es un caudal muy bajo. Está bien que todavía en el temporal puede haber algunas tormentas y por algunos pocos días, una semana, puede aumentar el caudal, pero eso no es permanente, o sea, son solamente los escurrimientos de algunos días lluviosos, algunas tormentas, pero lo que se puede considerar como en un término medio normal dentro de la temporada de lluvias es esto que vemos, porque lo que ya hemos documentado gráficamente en años anteriores, en septiembre, octubre, que está en pleno temporal, que la tierra está saturada, los caudales son muy semejantes a lo que estamos viendo ahorita.
El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua denuncia además que aunque hay un amparo que impide que continúen los trabajos del proyecto, construyeron la subestación eléctrica que utilizarían para bombear el agua a León, Guanajuato, a través del acueducto, lo que significa un desacato.
A mis espaldas se encuentra la cortina de la presa El Zapotillo aquí en Cañadas de Obregón. Hemos hecho un recorrido por el Río Verde hasta este punto que es el centro de la polémica, la cortina. A mis amigos de Señal Informativa lo vamos a llevar, le vamos a mostrar tomas que nadie ha tomado. Le pido a Juan Luis, mi compañero, que vayamos con el dron a acercarnos hasta la cortina. Tomas exclusivas para Señal Informativa. Vamos a estar de cerca, unido a la cortina, vamos a ver lo más cerca posible la cortina de la presa El Zapotillo. Pero no solamente eso, vamos a cruzar la cortina para ver del otro lado cuál es el afluente del río Verde que supuestamente debe llenar esta presa con una cortina como está ahorita, cerca de 80 metros, o como señala el proyecto original, 105 metros de altura. Usted juzgue, lo que le vamos a mostrar en exclusiva, el afluente del Río Verde, para que vea usted si ese arroyo de aguas verdes, de aguas turquesas, pueden llenar una presa como esta, dar agua a los habitantes de Los Altos, enviar agua a la sedienta ciudad de León, Guanajuato, y también enviar agua a la zona metropolitana de Guadalajara. A lo largo de esta investigación, este recorrido, hemos demostrado que los afluentes son muy bajos para pensar en llenar una presa de este nivel. El dron nos llevará a la cortina, nos llevará posterior a la cortina y le mostraremos en exclusiva las imágenes del Río Verde, convertido desde hace algún tiempo en un arroyo.
En la presa Elías González Chávez o Calderón, en Tepatitlán, el panorama es desolador. Aunque fue construida para almacenar 82 millones de metros cúbicos, apenas una franja de agua se extiende por el vaso, casi vacío. Aquí, Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, denuncia que esta crisis fue artificial para empujar el proyecto de El Zapotillo.
Que pudiera interpretarse también como una estrategia de generar artificialmente una crisis en Guadalajara, cuando esta agua habitualmente representa un 5% del agua que se distribuye en el área metropolitana. Al aumentar la extracción, aumentó el porcentaje, puede llegar a un 10, 12% quizá, pero fue una maniobra para generar una sequía artificial o vaciar la presa antes del temporal, que pudiera tener recuperación, la finalidad de hacer presión con el gobierno federal para impulsar el proyecto del Zapotillo.
De acuerdo con Juan Guillermo Márquez, la presa sobre el Río Verde debería quedar en 60 metros y sin un litro de agua para León, Guanajuato.
Es una solución que incluso en su momento el ahora gobernador estaba de acuerdo y decía, ok, operamos a 60 metros, no se inunda las poblaciones, se cancela el trasvase a León por imposibilidad de la cuenca del Río Verde, León atiende sus soluciones locales y el agua que se almacene en la presa a 60 metros en el Zapotillo sería para reforzar el abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Esa es la mejor solución y los números lo indican, pues, no es una ocurrencia, sino derivado de la capacidad actual de la cuenca. Esta sería la solución ideal y donde todos ganaríamos.
A lo largo de este trabajo, Señal Informativa encontró que el Río Verde podría no ser la solución mágica de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara y la ciudad de León, Guanajuato. Al menos no lo es, a partir de los estudios que hablan de un río que corre todo el año, pero que en realidad es un afluente que revive en cada temporal y que en algunos tramos puede cruzarse mansa y pacíficamente caminando. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías.
Mansa y pacíficamente puede caminarse el Río Verde, así cierra nuestro compañero Carlos Martínez Macías el reportaje tras la huella del Río Verde. Y vamos a compartir en nuestras redes sociales el video para los radioescuchas. Justo el remate se ve a una persona caminando tranquilamente el Río Verde. Y creo que no solo las imágenes, los datos demuestran que ese megaproyecto hidráulico es inviable tal como se está proponiendo. No puede llenarse de agua, o por lo menos tardaría muchísimos años en llenarse la presa. Pero además, otra vez, yo lo que quisiera enfatizar es a todos los radioescuchas, especialmente de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara, es falso que sea una solución de abasto de agua para Guadalajara. El proyecto de la presa El Zapotillo está diseñado para llevar agua a la ciudad de León, especialmente para abastecer al complejo industrial o agroindustrial y minero inmobiliario de la zona del Bajío, la ciudad de León, que llega hasta Silao. Les voy a compartir en redes sociales un trabajo de Geocomunes, este colectivo de geógrafos, de cartógrafos, en el que se ve muy claramente cuántas empresas automotrices, armadoras automotrices hay ahí en el complejo. Alguna vez platicamos con un integrante del colectivo Acción Colectiva de León, Guanajuato. Sí. Se me escapa ahorita el nombre, pero él nos enfatizaba cómo desde mismo León se ve que que no es un el proyecto de la presa del Zapotillo no es para abastecer de agua a los pobladores, ni siquiera de León, sino es para garantizar la reserva de agua que requieren todas estas grandes armadoras, porque armar un auto implica el gasto de miles de litros de agua. Creo que, si mal no recuerdo, casi 500,000 de litros de agua para armar un auto.
Un auto.
Si mal no recuerdo. Entonces, en realidad, el proyecto de la presa del Zapotillo está diseñado para eso. Se supone que una vez que la ciudad de León utilice esas aguas, una vez tratadas, las devolvería a través del río Turbio, que llegarían a su vez al lago de Chapala, y sería así como se compensaría. Pero otra vez, es esta cosa absurda en la que están empeñadas los gobiernos, es en satisfacer las necesidades de agua de cada gran urbe. Estamos hablando a escala, digamos, en el mundo, así están diseñadas en este momento aparentemente las soluciones, pero cada vez más los expertos, los especialistas y evidentemente los pueblos que padecen esa extracción de agua se oponen a esta política, que podremos decir, de saqueo del agua de una cuenca para llevarla a otra. Es decir, nomás imaginemos en lo que se ha planeado como política y hidráulica en el país para solucionar de agua a las grandes concentraciones urbanas mexicanas. Para abastecer de agua a Guadalajara se quiere llevar agua de Los Altos a León y luego regresarla a través del río Lerma y de Chapala a Guadalajara. Ve usted, nada más imagínese, geográficamente, digamos, si nos situamos desde arriba en el mapa, los cientos de kilómetros que tiene que hacer rotar o circular esa agua. Para abastecer de agua a Monterrey está diseñado un acueducto que va desde la Huasteca Potosina hasta Monterrey. Para llevar de agua a los habitantes de la capital de la República, se extrae agua de bosques que están en el Estado de México y tiene que viajar decenas de kilómetros. Es una política absurda. Si lo situáramos en términos, digamos, individuales, es imaginar que para nuestras necesidades cotidianas en nuestro hogar, de lavarnos las manos, utilizarla en el baño, bañarnos, en fin, para todo lo que hacemos de manera cotidiana, nuestro tinaco estuviera en otra colonia. Y desde esa otra colonia, trajer el agua para acá. Esos son los trasvases. Es una cosa absurda. Y mientras tanto, ayer, con esta tormenta que hubo, que no fue ni siquiera típica, ni siquiera fue una gran tormenta, pero que evidenció cómo se inundaron varias calles. De hecho, yo chacoteaba que ayer la Avenida Patria tenía más agua que el Río Verde, con las escenas que se veían. O sea, lo que es un despropósito es que no se utilice el agua que cae aquí. Se inundó Avenida Patria, se inundó Lázaro Cárdenas, se inundó Plaza del Sol, se inundaron varias avenidas. Y lo que se demuestra es que el agua que está cayendo en cada temporal no se está reutilizando, como una propuesta muy concreta. Y también ayer Arturo Gleason, este especialista en gestión del agua, académico de la Universidad de Guadalajara, con quien conversamos esta misma semana y lo hemos hecho muchas veces, circulaba un video como hasta 6:30 más o menos de la tarde, él ya había juntado más de 450 litros de agua
en su casa,
de una lluvia que no era ni torrencial ni era tan atípica. Si hubiera una política de incentivar por los propios gobiernos que instaláramos en nuestros hogares este sistema de captación de agua, si hubiera cisternas o tipos de almacenamientos especiales de que el agua de lluvia no se conectara con la del drenaje, sino que se infiltrara el subsuelo, o se captara en grandes almacenajes de agua que se construyeran de manera especial en algunos puntos, no sé, justamente en el DEAN, o en donde hay grandes escurrimientos en Plaza del Sol, donde sabemos siempre que se inunda, o donde algunas avenidas se convierten en literalmente pues en arroyos o en ríos que fueron pavimentados. Es el caso, por ejemplo, ayer circuló mucho en la noche el caso de unos policías que salvaron a una familia de una inundación ahí frente a Expo Guadalajara, donde termina Avenida Las Rosas,
Calle Faro.
Y la calle Faro, que antes era un arroyo natural y bueno, ahora pues está urbanizado. Pero toda esta agua podría aprovecharse y nos evitaríamos tener que ir a extraer agua a zonas tan lejanas.
Es que hay un detalle, Rubén. En toda esa triangulación que acabas de describir en el mapa, aparece la figura de un intermediario. Alguien va a aparecer, obviamente, a cobrar para ser intermediario, que ese es el otro riesgo de este megaproyecto de la presa del Zapotillo y el trasvase, pues es la privatización que se va a hacer y el encarecimiento del agua. Por cierto, también la sabiduría popular ayer, impresionante. Muchos comentarios en redes sociales, más bien decían, Rubén, de que capta más agua Plaza de Patria que que la misma presa, el Zapotillo.
Así es.
Y es impresionante también, bueno, hay que recomendar y compartir las dos entrevistas que tuvimos ayer, tanto con la de Gleason como también con el mismo Juan Guillermo Márquez, que nos advertía, y esto a propósito del video de Carlos Martínez Macías, que en 40 o 50 años es que se llenaría la presa del Zapotillo al ritmo actual si la cortina fuera 105 metros. A propósito de esto, hay varios comentarios que nos llegan también en redes. Ernesto Villanueva nos escribe y dice, a propósito de ese comentario, dice, pues a tener paciencia, ahora sí van a poner las cosas color de hormiga, rueguen porque este año llueve lo de tres temporales, porque si no el próximo estiaje va a tener muchos problemas, tiene mucha razón. Otro detalle gravísimo de este trabajo de Carlos Martínez Macías es la declaración que hace ahí también Juan Guillermo Márquez, nos lo comentó ayer también en este espacio, esa sospecha y duda de que hay de que fue producida de manera artificial la crisis de sequía justamente para que la población de aquí de la ciudad sintamos el rigor, el peso, el estrés hídrico y quizás de alguna manera esperaran las autoridades así abrazar el proyecto de El Zapotillo. Pero es muy grave eso y es tenebroso porque eso ha traído consecuencias, no solo el caso de los productores del campo acá de la región de la Ciénega que fueron pues denunciados falsamente como huachicoleros, sino además del impacto que los tandeos, los recortes han tenido en las habitantes de la zona metropolitana. Hay una nota ahorita, vamos a comentar más adelante justamente del impacto en la salud, por ejemplo.
Y bueno, ya hay, digamos, suspicacias de que pueda salir adelante, dudas de que pueda salir adelante este megaproyecto. Lo dice el gobernador de Guanajuato, pese a que el diálogo para retomar el proyecto de la presa del Zapotillo, que dotaría de agua a la zona metropolitana de León y Guadalajara, será retomado por los mandatarios estatales, Diego Sinué y Enrique Alfaro, con el presidente de la República. Guanajuato ha preferido no pecar de optimista, pues no ven viabilidad en que se concrete antes del cierre de sexenio. Es imposible, es la sensatez y el sentido común te indican que no va a ser así. Dijo el gobernador de Guanajuato en declaraciones que recoge el diario Milenio, no quiero generar falsas expectativas. Yo veo muy complicado por los tiempos que en este sexenio podamos estar extrayendo agua, pero la meta es avanzar lo más que se pueda.
Dice que el primer paso para que se retome el proyecto es definir si la cortina de contención quedará en 80 o 105 metros de altura, decisión que lleva de por medio la inundación de poblados aledaños. También está pendiente la inversión de 4,000 millones de pesos para la construcción de diques en la presa.
Siendo muy honestos y muy sinceros, yo veo muy complicado que en este trienio pueda estar abriéndose la llave y trayendo agua, porque es un proyecto donde todavía faltaría el acueducto Los Altos León y llevaría sus años. Si se decide ampliar a 105 metros, la cortina también llevaría sus años. Yo lo veo muy complicado, pero tenemos que iniciar lo más pronto el tema del agua, explicó el gobernador Diego Sinué. Es un absurdo, o sea, también es la otra. Construir, digamos, para que sirva la presa El Zapotillo a los propósitos de León, se tiene que construir un acueducto. Y hay que recordar que la empresa a quien fue concesionado este acueducto, Abengoa, está en quiebra, esta empresa española. De otro lado, y de manera más importante, hay varios amparos que han interpuesto ejidatarios de la zona de Los Altos por donde correría el acueducto.
También en esta nota, fíjense que es importante cómo Diego Sinué señala que tienen allá alternativas, señala que la sequía y el estrés hídrico son las principales preocupaciones y la estrategia consiste en dejar de sobreexplotar los mantos acuíferos, para lo cual ya están desarrollando proyectos en las principales ciudades. En León, dice, trabaja en la denominada línea morada que va a dotar a los hogares de una llave con agua tratada para uso doméstico. Dice, ya ahorita se están metiendo muchas morsas en León y esa es una estrategia que permite reutilizar el 50% del agua que se ocupa, lo cual haría que se dejen de sobreexplotar los pozos que ya están topados a 600 metros.
En Irapuato, por su vocación agrícola, se busca tecnificar el riego para que se transforme a riego por goteo, ahorrando agua que pueda potabilizarse y ser utilizada para el consumo humano. Finalmente, en Celaya se apuesta por usar agua superficial y ya no de perforación de pozos, en este caso con la construcción de un ducto que transporte el líquido desde la presa El Triolito. Es decir, en realidad León tiene muchas más alternativas de las que tiene Guadalajara. Yo no entiendo cómo los gobiernos de Jalisco pues prácticamente han cedido a los intereses económicos que están detrás de Guanajuato para llevarse el agua de Los Altos. Y como decía, la falta de agua por casi 6 meses en la colonia Mesa Colorada, esto aquí en Zapopan muy cerca, ha generado desesperación y afectaciones físicas en los adultos mayores. La necesidad de contar con el agua los orilla a ir a los tinacos comunitarios que habilitó el gobierno estatal y municipal como parte de la estrategia por la escasez de agua. Sin embargo, para algunos de los personas de la tercera edad, el acarreo de agua significa deterioro físico y emocional, es una crónica del diario Milenio.
Les vamos a compartir, trae declaraciones de habitantes de ahí que hablan justamente del impacto, dolores de cabeza, estrés. La señora Teresa, por ejemplo, una señora mayor, pues ahí se queja también. Dice, tengo artritis y no puedo cargar pesado, siento que se me arrancan los brazos justamente del dolor que causa estar atrayendo agua en esa situación.
Bueno, y vamos a cerrar con esta nota en seguimiento al tema de Villa Panamericana. El director del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano Ramos, dijo desconocer completamente la situación actual que guarda la Villa Panamericana, complejo en el que la institución invirtió dinero para su construcción. En entrevista puntualizó que no sabe si ya están o no habitadas. El diario NTR, que recoge esta nota, reportó esta semana que sí lo están y que la única información al respecto le llega a través de medios de comunicación. Sin embargo, detalló que para el IPEJAL es prioritario el retorno de su inversión, es decir, ya está dando por sentado que se van a vender. Nuestro compañero, además, Julio Ríos, presentó a casi a la despedida de Señal Informativa, segunda emisión, declaraciones del secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, en el que dice que para esta secretaría ya cumplieron la empresa con todos los requisitos ambientales. Es decir, claramente estamos ya ante una clara muestra de que el gobierno actual de Movimiento Ciudadano va a ceder a esos intereses y las villas se van a habitar.
Aquí de plano, pues de esta nota, Héctor Pizano dice que en una reunión que va a tener el Consejo del Fideicomiso de la Villa, pues van a sesionar en los próximos días para analizar esta situación.
Y bueno, el tema de Villas Panamericanas no es nuevo, tiene una década debatiéndose. Esto dijo el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, y él señaló que las villas fueron un caballo de Troya que en un principio aparentaba solucionar el problema que se generó con los Juegos Panamericanos, pero terminó siendo una ventana para el desarrollo inmobiliario en la zona del Bajío. Bueno, es lo que se dijo desde hace 10 años. Se sabía de estas afectaciones y aún así se permitió. Nos vamos, Cosa Pública 2.0 de este viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias de nuevo a Alejandro Coronado y Humberto en controles y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestra compañera Gabriela Bautista viene en Voz de la Luna, este extraordinario programa completamente en vivo. Y bueno, pues le deseamos que tenga buen fin de semana. A pesar de que suene trillado, todavía tenemos que seguirnos cuidando. Claramente estamos en un aumento de tendencia de casos en el país, en Jalisco, y viene todos los pronósticos indican que llegará la variante Delta, que puede ser complicado el crecimiento de casos.
En Nuevo León, los primeros casos.
De algunos casos. Y bueno, pues lo invitamos a cuidarse. Que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.